antes de que tus labios me confirmaran que me querías. Ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía: destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son. Y texto: te quiero, te quiero.
Cuando se hizo esta canción de Telegrama, ni se podían pensar ni se podían imaginar que existiría algo llamado Telegram, y que además ahora iba a ser motivo de disputa, que si se cierra Telegram, que si los contenidos de deportivos piratas se pueden difundir por este canal, por Telegram, que si se cierra, que si no se cierra. Dice el titular de hoy que a pesar de las denuncias no se cierra. Dicen, se siguen quejando plataformas como Movistar, etcétera, que van a salir ahora en esta mesa, que siguen denunciando que Telegram facilita la piratería y que los contenidos deportivos se vean a través de estas aplicaciones. ¿Usted qué dice, Jordi?
Que eso es un hecho, o sea, constatable. Otra
bueno,
cuestión...
hay algunos comentarios de esta gente que utiliza las versiones piratas, que además provocan y dicen: la lleváis clara,
vamos
a seguir pirateando,
sí.
Muy graciosos.
De hecho, en redes sociales hay gente que abiertamente sí interactúa en este sentido. Otra cosa, y eso es lo que abordaremos ahora, que la solución sea tan drástica como eliminar Telegram como un canal de comunicación.
Un dato que me aporta el presidente de la compañía, La Tarde con Marina, que es Rafael Arcón, y un dato muy importante, dice: es que el fútbol en España es el más caro de Europa.
Aquí hay múltiples debates al respecto.
Entonces, claro, comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Graney patrocina el debate.
Ustedes, si son aficionados al fútbol, a los deportes, iba a decir al fútbol, nos pueden llamar y opinar, por favor, opinen, ya está el teléfono sonando. Si son aficionados al waterpolo, también nos pueden llamar, o al patinaje artístico. Y si no son aficionados a nada, también nos pueden llamar, el debate imposible, al 693-460-489, si son aficionados a la radio y quieren participar con nosotros. Hoy debate en Toni Carrión, cantautor. ¿Cómo está, Toni?
Muy bien, gracias, buenas tardes.
Yo estoy impresionada porque me acaba de enseñar una de sus actuaciones en vivo y en directo en un escenario lleno de gente aclamándole.
Sí, fue muy bonito. Gracias.
Carlos Navarro, politólogo. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes, muy bien.
Salvador Puigdengolas, ingeniero industrial. Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
José Vidal, arquitecto. ¿Qué tal?
Muy bien.
Y Andrea Gómez Gavilá, sola entre tanto hombre, abogada en Sanz y Gavilá Abogados. Esto aquí no hay paridad.
No hay, no, la verdad. Lo bueno es que por lo menos estás tú que mandas. Entonces parece como que cuando hay una mujer al frente...
Es como que estoy yo, pero que valgo por dos o tres, porque claro, en un
claro,
momento dado...
Claro, se multiplica. Cuando hay poder, cuatro, parece que se multiplica.
Cuatro y así de paridad.
Claro. Está muy bien. Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. No se crean nada, que yo aquí no mando ni un carajo, porque claro... Bien. Bueno, ¿qué opina de todo esto, Toni Carrión?
Gracias por darme entrada. Yo es que quiero hacer una, como dice Jordi, algo constatable, ¿no? Hablando de no todos los deportes, pero sí el fútbol, concretamente, otros deportes también, pero el fútbol llevan años y más años dándolo gratuitamente por televisión. Una vez o dos veces a la semana, incluso tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, si coincidía Champions, Copa del Rey, la Liga, tal... Entonces había...
Están diciendo los expertos con la cabeza que no.
Toni habla históricamente.
Ah, antes.
Sí, sí, hablo de hace, antes, vale, de hace ya 15, 20 años, una cosa así.
Y 30.
¿No? Entonces había fútbol a punta pala. Y luego, ¿qué pasa? Que poco a poco lo van privatizando. O sea, entonces a mí esto me recuerda, con todas las diferencias, al camello que se va por ahí y empieza con todas las diferencias, y empieza a repartir la chinita a los colegas, a los colegas, y luego cuando todos están pillados, claro. ¿Qué hay que pagar? Pues a mí esto me parece igual. Primero han metido fútbol en sobredosis ahí, a lo bestia, por todas las cadenas de televisión, y cuando todo el mundo está enganchado, ahora, dicen, ahora si quieres ver el fútbol, paga.
Claro, claro. Claro, es lo que hay.
La Fórmula 1 también entró en España de esa manera, todo gratuito. Fernando Alonso.
Me parece, o sea, que la gente para buscarse la vida, pues haga cosas, pero que sea el sistema, el Estado, los gobiernos de turno los que faciliten el enganchar a la población para que toda la población me consuma mi producto. Jo, me parece muy fuerte.
Pero eso que dice usted de enganchar a la población, yo creo que el fútbol, en fin...
Que no está la gente enganchada.
Ya,
al
pero de toda la vida, ¿no? No ahora que están los medios digitales, digo yo.
Pero también el cine es gratis y no todos vamos a los cines. O sea, también hay ahí su justa medida.
¿El cine es gratis?
El cine en la televisión, hay canales en abierto que te emiten cine gratis.
Claro, la película de la 1 y sin interrupciones.
La clave un poco es que,
como era,
por ejemplo, las de Manolo Escobar y las de Cine Barrio.
Son contenidos muy buenas.
¿Cómo? ¿Cuáles?
Muy buenas.
Cine de muy buenas las de Cine de Barrio, creo que sí.
Pero un poco la base es que en realidad no, nunca ha sido gratis. O sea, las cadenas que lo han emitido, que a nosotros aparentemente desde el sofá de casa nos parece gratis porque estamos haciendo debate y lo podemos ver, han pagado por los derechos de emisión de esos partidos de fútbol. Y aunque lo haya hecho una cadena pública como puede ser la 1, la 2 o quien sea,
o Canal Now,
o Canal Now en su momento, aquella cosa.
Bueno, ¿y qué finalidad tenían? O sea, quiero decir,
si sacar beneficios,
como todo, publicidad. Efectivamente, publicidad,
si ellos pagaban los gastos, algo esperarían luego de
claro,
la recompensa.
Pero es como Telecinco,
a lo mejor,
¿no?
Luego lo que esperaban Telecinco, era como ese, como el ejemplo ese cutre que he puesto del tío que te lo da para que luego se lo compre.
Bueno, pero esas son otras plataformas que a cambio de pagar tú como usuario directamente sí que puedes verlo. Pero por ejemplo la televisión normal, entre comillas, por así decirlo.
En abierto
tú la puedes ver de manera normal y aparentemente gratuita, pero no lo es. Igual que cuando ves una película en Telecinco, cuando hay intermedios y te ponen los anuncios, eso es lo que se paga. Lo que pasa es que tú como usuario no lo estás viendo, pero al final...
Hombre, claro que lo ves, que dices, joder,
claro,
que lleva ya 20
pero
minutos
no,
anuncios.
No estás viendo, digamos, el
la
mercantilismo en
la,
ese sentido, pero
3,
al final gratis no es.
La película empieza a las 3 de la tarde y acaba a las 8.
Ya para cenar, ya está bien.
A ver, un poquito y ya me callo porque si no...
Sí, luego Andrea.
No, que yo no voy a la historia de que sea gratis.
¿Pero usted ve el fútbol o no? ¿Ve el fútbol o no? ¿Usted ve el fútbol?
A mí me encanta, yo soy del Barça.
Vaya por Dios.
A mí me encanta.
Ya van a empezar a decir cada uno de los equipos aquí, ya empezamos.
No, pero bueno, es que eso esto es pura envidia, ¿eh?
Ya empezamos.
Bueno, no está mal que sea del filial del Valencia.
Yo a lo que voy es a la utilización que se hace para vender un determinado producto de una forma deshonesta. A eso es a lo que voy.
¿Deshonesta por qué? Porque sabe que todo el mundo lo quiere ver y entonces pasan por el lado y pagan.
Exacto, porque de alguna manera te habitúan a que tú lo tengas en tu dieta diaria o en tu dieta semanal de ver tal, y luego pum, te lo suprimen y te ofrecen la posibilidad de que lo pagues. Pues ya está. Lo normal es que si tienes un poquito de dinero, pues vayas y lo pagues.
Pero eso es un poco como...
Sí, un poquito de dinero, dice. Entonces, ¿qué vale la inscripción a Movistar? Esa que es total... Que alguien me lo diga, ¿qué vale la inscripción a Movistar? Porque creo que son 1 millón de euros al mes o algo así.
No tanto, no,
o sea,
pero sí.
Se pasan 3 pueblos.
Y con constantes subidas y cambios de tarifas, sí.
Es bastante caro, ¿no?
Lo que yo sí que creo que es que, a ver, estamos gestionando una teoría un poco maquiavélica, como has dicho tú. Claro, porque yo creo que, a ver, sí que es verdad que evidentemente todos los empresarios lo que buscan es marketing y vender un producto. Que sea honesto o deshonesto, creo que no es honesto ni deshonesto, porque tú antes de entrar en la plataforma y consumir el producto, sabes lo que te estás gastando. Entonces, no hay entonces es tratar al público como gente tonta.
No, es que no te gastabas nada.
Sí, no, pero voy al tema de... A lo mejor no se gastaba nada porque antes a las televisiones les funcionaba ese tipo de marketing, ese tipo de estrategia de yo doy el fútbol y sé que me van a pagar los anunciantes a tanto. Pero a lo mejor entró YouTube, a lo mejor entró Instagram, a lo mejor entraron otras formas de hacer publicidad que no fuese pagando a las televisiones y los empresarios se han tenido que ajustar. O sea, no todo viene de un plan que llevan conspirando en un despacho hace 30 años. No, hay veces que sí que es así, tienen un producto en mente y saben la estrategia que tienen que hacer para venderlo a largo plazo, y hay veces que simplemente se tienen que ajustar al mercado. Y el mercado, la realidad es que antes a lo mejor la gente se entretenía con el fútbol y los quería tener así y estaban entretenidos y sabía que en el minuto tal iba a salir Coca-Cola anunciándose y a lo mejor ya no, porque Coca-Cola ya se anuncia a través de su propia página de Instagram con un sorteo de 5.000 euros en Coca-Cola.
Además, no beban Coca-Cola porque tiene mucho azúcar y tiene gas. No.
Coca-Cola o lo que sea. Malísimo es casi todo ya, la verdad.
Sí, excepto... tiene mucho azúcar. Sí, en exceso, vale, pues beban poca. Y sí, Dazón, sí. Por ejemplo, primero valía 8 euros al mes. Claro. Y después pasó a 13 euros al mes. Uh-huh. Después pasó a 18 euros al mes. Y ahora cuesta 29,90 al mes. De los 8 euros al mes que empezó.
Sí, como la vida misma. Claro, yo me acuerdo utilizar... Perdona.
No, ya me iba a decir yo. ¿Y fórmulas cómo? Que esto ya es como para el consumidor más concreto. Tú antes o te abonabas a una plataforma u otra y había matices, precios. Esta temporada... ninguna plataforma da el fútbol exclusivamente. Tienes que estar abonado a una y a otra. Con lo cual,
te arruinas.
Que no es lo que dice tú, pero un poco el que está acostumbrado a ver eso, o pasa por el aro.
Parece mucho a lo que yo digo.
Igual es un plan de desintoxicación del fútbol.
A lo mejor.
Y no lo sabemos. Ese pobre señor jubilado que no llega a fin de mes y que el pobre quiere ver sus partidos de fútbol. Bueno, señor o señora, hay que decir hoy. Uh-huh. Y quieren ver sus partidos de fútbol. Y se tiene que pagar de cuota casi 160 euros al mes. El 150 que vale Movistar, más otra cuota de otros.
Pues no lo ve.
Claro. Lo escucha en la radio. Mira, claro. Ganamos los oyentes en la radio. Sí.
Pues Colibin, como hablamos la última vez. Y ya está.
Sí, eso también, Colibin. Mire, de eso vamos a hablar hoy precisamente, de Colibin. Va a venir alguien a hablar de Colibin. No sé, más opiniones.
No, vamos a ver, volviendo otra vez a lo que es el tema de Telegram, porque nos hemos ido hacia el fútbol.
¿Justificamos estas aplicaciones pirata? Les pregunto directamente también.
No, vamos lo que a ver. Yo estoy mirando la hora, los niños aún no han salido del cole.
Están a punto, ¿eh?
El juez Pedraz ha sido una meada fuera de tiesto en toda regla.
Totalmente.
Pero así de
se
claro.
Engloriló muy rápido, sí.
Vamos a ver. Un 18% de los españoles tenemos Telegram. 8 millones y medio de usuarios. Somos muchos los que han intentado cercenar o conculcar nuestro derecho a la libertad de expresión y a la libertad de comunicación. Es que ha sido muy fuerte la decisión que ha tomado este señor sentado en su silla, aplicando, sí que es cierto, el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero sin tener en cuenta ni la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ni el propio artículo 20 de la Constitución Española. Es que cuidadito con dónde ha ido este señor, simplemente porque hay un canal, que en este caso es Telegram, donde unos usuarios están cercenando, conculcando unos copyright de unos determinados contenidos y emitiéndolos en pirata. Nada más. Vete a por esos usuarios.
Claro,
el problema es que se ha ido a las Islas Vírgenes a preguntar que le identifiquen a estos señores. Y en las Islas Vírgenes aún están esperando, aún se están riendo de este señor de español que ha venido para acá. Ahí lo que habría que regular a nivel de la Unión Europea, como ya está regulado, es el mercado de las comunicaciones, pero fundamentalmente darle o dotarle de lo que es herramientas jurídicas y sobre todo de cortes a internacionales para poder perseguir a todos aquellos que estén, pues eso, pirateando con lo que son los derechos o la propiedad intelectual. Y ahí ya se casaría lo que es el derecho de comunicación con lo que es la propiedad intelectual.
Y otra cosa que he oído yo,
que hay gente que no ha hablado, por favor.
¿Cómo?
Que una cosa que he oído yo es que esta compañía es rusa.
Fue creada por dos chavales para evitar la censura de Putin.
De hecho, Putin en su momento inicial lo prohibió como plataforma.
Correcto. Ya no lo digo porque a lo mejor tiene algo que ver que es ser ruso para que lo quiera cerrar este juez, no sé.
En Estados Unidos
la han cerrado, ¿no?
El problema que hay...
Pero Telegram, la han cerrado en Estados Unidos.
Telegram estaba cerrado en China, en Corea del Norte y luego otro país iba a ser España. O sea, que, sí,
pero
que menudo...
entonces en Estados Unidos no está. TikTok es el de
TikTok.
Sí,
pero TikTok ya es la.
Planteaba la censura de TikTok.
Sí. Correcto. Uh-huh. Pero ahí fundamentalmente ha sido por las informaciones que se están volcando a través de Telegram con relación a este juez. Y yo creo que este ha dicho: mira, la forma de evitarlo es coger y cerrar lo que es la plataforma. Y vuelvo a decir, se ha pasado de frenada, pero mucho.
Hombre, desde luego la piratería ha existido siempre, incluso antes de Internet. Todo el mundo recuerda cómo con las cintas de VHS o con los cassettes se pirateaba música de la tele, de la radio. Es un fenómeno que va asociado al ser humano. Y no porque sean ladrones y no se quiera pagar, sino porque no están dispuestos a pagar un precio acorde a ese servicio. Cuando éramos un poco más, unos años atrás, se pirateaban películas porque considerábamos que el cine era muy caro, con el famoso Emule y demás programas. Y desde que las empresas se han actualizado, como nos decía antes el gran Lluís Llopis, de esa innovación constante, en las empresas y ha salido Netflix y demás plataformas con una tarifa muy baja, el índice de piratería se ha reducido a un dato marginal.
Hay una idea que me está apuntando Tony, gracias Tony, que dice, que había comentado en su momento, dice, un día le dije a Rafa que debemos pagar por el partido que vemos y así ganarían más dinero.
Será una fórmula inicial que existía.
Eso es buena idea. Sí.
Que era un concepto que era el pay-per-view, que ahora no se utiliza, claro, pero era el pago. Se pagaba una entrada como la del cine de un partido concreto. Es verdad que para aquel momento era caro. Y cuando se hicieron paquetes...
¿Qué me está diciendo Rafa? Valía 12 euros cada partido. Claro, ya, pero si 12 euros, por ejemplo, se juntan ustedes tres,
claro, ejemplo,
y lo pagan entre los tres.
Y ves uno cada X tiempo y ya está.
Incluso llegó a haber un formato que era tú veías todos los partidos de tu equipo por un precio más o menos razonable. Ahora no, ahora te obligan a... Tienes todos, ya, pero es que a mí no me interesa a lo mejor poder ver 25 partidos cada semana.
Pero yo eso
te salen a 2 euros ya.
Hace 15, 16 años, cuando yo vivía en la montaña, yo hacía eso. Yo tenía conectado la parabólica esa con
Canal satélite digital.
Y entonces yo
Plus,
pagaba 12 euros y podía escoger el partido que yo quisiera. Entonces normalmente, pues yo me gusta el Barça, pues los partidos del Barça los ponía, ¿no? El Barça de Guardiola, una maravilla.
Esto sí, es que en aquella fórmula era más cara.
Pero esas son fórmulas que se estudian ahora en lo que son las escuelas de empresa, sobre todo en la teoría del caso de cómo salió Canal Plus como un producto distinto a lo que era la marca comercial existente, pues eso, la televisión en abierto, donde tú eras el usuario de la publicidad y las marcas pagaban por la publicidad que se emitía, como una televisión sin publicidad, y cómo Canal Plus fue evolucionando hasta convertirse o integrarse en lo que era la plataforma de Movistar. O sea, al final va evolucionando lo que es el sector, se va adaptando, como tú has comentado, a lo que es los criterios o los intereses del usuario, y al final el usuario es el que manda. Y si están esos productos es porque hay consumidores.
Claro.
Ni más ni menos.
Y además que la piratería se ha reducido por lo que hablábamos, que la tarifa que pagas es menor porque la gente, si se quiere poner a ver la película tal que salió en cartelera hace una semana, la encuentra. Lo que pasa es que la gente ya no nos ponemos a buscarla como la poníamos antes, porque una película te costaba lo que ahora te cuesta la suscripción mensual a Netflix.
Es mayor el coste personal de estar buscando, buceando en páginas extrañísimas para encontrar, claro,
no,
una cosa rarísima.
Con los virus.
Coges y te vas al cine y ya está.
La calidad que yo he podido ver era horrible, ¿no? O sea, claro, la calidad de las películas esas, un sonido fatal, una imagen.
Yo me acuerdo cuando se veían las siluetas de las cabezas, porque la gente grababa en la sala.
Se metían con las cámaras para grabar en la sala.
Y giraban la imagen, o sea, hacían espejo para que no les pillasen los controles automatizados y todo. Bueno,
es verdad, no me acordaba de eso.
Venimos de tiempos muy oscuros.
Las pelis del Top Manta, ¿no? Se vendían ahí.
Sí. De la mula. Emule.
Correcto.
O sea, claro, te las descargabas.
Y un torrent y eso.
Del emule,
y
es
el
verdad.
Torrent.
Uh-huh. Sí. El por Dede, cuando yo era más pequeña era el por Dede, después era el mega Dede o no sé qué.
Iban cambiando. Pero.
¿Conocen ustedes todos los sistemas de piratería?
Es que a mí lo que...
Nos lo han contado.
Lo que sí que me pareció cuando salió el auto este que decretaba el cierre, que sí que es verdad que el juez pidió un informe lo tengo aquí, la Comisaría General de Información.
Pero a posteriori.
Claro.
Sí.
Cuando se dio cuenta de la pasada de frenada.
Porque yo no lo sé, tampoco, no sé el conocimiento que tiene esta persona de Telegram, pero a lo mejor
yo creo que poco.
También, si puede
ser. Se deduce, que alguien el fin de semana le explicó, pero usted es consciente de lo que ha hecho.
Es que a lo mejor él llegó, y a él le llegó como si fuese eso, el emule, el por de del tal, y dijo, ala, esto lo cerramos.
Tiene pinta, tiene pinta.
Y ya está. Y después en X momento alguien le diría, ¿tú sabes que Telegram es parecido a WhatsApp? O sea, estás cerrando.
Llegó a casa y su hijo le dijo, oye, a ver.
Claro. Y entonces ya dijo, vale, vamos a ver cómo justifico yo que haya cerrado esto, que evidentemente va en contra de el derecho de comunicación y demás. Pero a mí lo que más me sorprende de todo esto, y me sorprende
ha dicho el juez cuando ha tirado para atrás, ha dicho porque sería una medida excesiva y no proporcional.
Claro.
A buenas horas.
Claro.
Ha dicho.
Claro.
Pero eso lo dice el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Correcto.
Cuando adoptas la medida y escribes el auto, tienes que tener en cuenta la proporcionalidad, proporcionalidad
y yo,
de la medida.
Ante esto me pregunto... Oh, perdón, acaba Andrea.
No, que básicamente yo creo que el informe lo que buscaba era justificar la metida de pata. Pero que yo no sé hasta qué punto este hombre sabía muy bien de qué plataforma
estaba. Yo creo que sabe de qué plataforma estaba hablando porque muchos papeles suyos están en esa plataforma. De determinadas situaciones irregulares.
Pues mira, todavía más, me pregunto yo, o sea, cómo está montado, y desconozco más los que a lo mejor contraéis el tema legal, que hasta qué punto la decisión de un juez, desde el desconocimiento o desde una cierta arbitrariedad, pueda... este es un caso, cerrar Telegram. Si eso sigue adelante, podría haber recursos y historias, pero podría haberse materializado. Sí. En cuántas cosas distintas, que yo no sé de legalidad, pero objetivamente dices, oigo, igual esta medida, pero hombre, si hay un juez de la Audiencia Nacional que con sus argumentaciones y con un tinte bastante claro de arbitrariedad puede decidir eso, no sé, Andrea, por ejemplo, es que eso funciona así o...
No, es que fundamentalmente no estamos hablando de un juez de primera instancia de instrucción. Correcto. Estamos hablando de un juez de la Audiencia Nacional.
Claro, pero o sea, de un juez.
De una persona que se levanta un día, ve la ley de enjuiciamiento criminal, dice, uy, tengo por aquí el famoso artículo 13, pues voy a aplicarlo. ¿Por qué? Porque tengo denuncia de tres plataformas que me hablan que sus contenidos se están emitiendo de manera ilegal a través de determinados usuarios de esa plataforma.
Pero claro, usted no debería traer detrás algo más consensuado dentro de la estrategia. Yo no sé de tema de tribunales, pero desde la visión de un ciudadano... Ese señor se despertó ahí y no hay un sistema, un tribunal, un alguien detrás que diga, sí, efectivamente, Santiago, estás acertado, o no.
Es que está la ley de comunicaciones de la Unión Europea donde te dice que todas estas plataformas tienen que tener una razón social aquí radicada en la Unión Europea. Este señor se ha puesto con en contacto con la razón social de Telegram aquí en la Unión Europea.
No creo.
¿O se ha ido directamente a las Islas Vírgenes y aún se están riendo allí, como se llamen los de las Islas Vírgenes?
Qué duro es usted, dice que se están riendo todos allí.
Pero bueno, hombre, pues seguramente sí. Seguramente nos reímos aquí, imagínate allí.
Lo que yo sí que creo es que...
Mediaset, A3Media, Movistar Plus, siguen con su denuncia.
Es que tienen que seguir, si es
correcto.
Hombre,
tienen que seguir.
Otra cosa es hacer lo que iba a hacer este señor, que se engoriló y dijo, ala, pues hacerla más todo.
Que se engoriló está muy bien.
Es un verbazo.
Ese te lo voy a copiar.
A lo que decías, Jordi, sí que es cierto que yo... A ver, al final, un juez no deja de ser una persona, ¿vale? Y tiene la información que tiene. Sí que es cierto que, evidentemente, y además debe ser así, el juez debe conocer de derecho, es su obligación.
Porque pero además... las plataformas estas, ¿no?
Claro. Si pero no... la cosa a lo que vamos es que sí que hay cierto criterio discrecional que tiene un juez. Y mi abuelo, ya ves la edad que tenía mi abuelo, y alguien se lo enseñó seguro, decía, la razón hay que tenerla, saber pedirle que te la den. Y normalmente es en el que te la den donde los abogados solemos decir, bueno, yo no te puedo decir que esto lo vayamos a ganar porque nos la tienen que dar. Y ha habido casos iguales en juzgados distintos que por la libertad que tienen y la independencia que tienen de decisión, se han tomado decisiones totalmente distintas. Y ahí es ahí donde vemos que los jueces no son esa figura endiosada que tenemos, que tienen la verdad absoluta, ¿no? Claro. Los jueces se equivocan y toman muchas veces...
Y rectifican, como en este caso,
¿no?
Me parece muy interesante la reflexión que haces, porque lo haya dicho un juez no siempre... Claro que hay una argumentación
que son
detrás,
los garantistas del derecho y deberían de ser uno de ellos, sí, pero que son personas y hay veces que, como decimos, se levantan, pues a lo mejor ese día no se ha tomado el café por la mañana o no debería habérselo tomado y han tomado una decisión pues que puede afectar a la vida de una persona.
Claro.
Y aquí hablamos de Telegram, Mediaset y demás, que son cadenas grandes y qué tal, pero es que en otros casos estamos hablando de darle o no una paga, o sea, una indemnización a alguien, que alguien entre o no en prisión, que a alguien le den la custodia de su hijo o no. Entonces, yo lo que creo es que cada vez tenemos que empezar a darnos cuenta que esa gente, que también pasaba con los médicos, que los teníamos los médicos como, no, mira lo que me ha dicho el médico. Vale, sí, te lo ha dicho el médico sabe de medicina y el juez sabe de derecho, pero no son dioses, son personas.
Y además hay médicos muy malos y que hacen su trabajo con mucha desgana.
O igual, médicos igual que buenas médicos, que se equivocan.
Porque hay médicos buenísimos.
Como humanos.
Los hay.
Sí, pero eso es el sentir humano, ¿no? Claro, saber, profesionales buenos y malos hay en todas las profesiones.
Sí, pero en la profesión de medicina es peor que los haya malos.
Claro,
porque
sí, te juegas la vida. Pero es que no estamos hablando de cualquier juez donde dicta una sentencia, que luego presentas un recurso, pasa a la audiencia, apelas ante la audiencia provincial, de la audiencia provincial puedes ir al TSJ y luego ir al Tribunal Supremo. Si hay sentencias discrepantes para pedir lo que es la casación, estamos hablando de un juez de la Audiencia Nacional.
Claro, es que yo creo que por eso es peor todavía
cómo los demás
lo percibimos. Porque, a ver, esto viene de mi experiencia como persona que se desenvuelve en este mundo y sobre todo, o sea, en el mundo del derecho me refiero, y también que ha conocido a magistrados y catedráticos que no se dedican al ámbito práctico del derecho con muchísimo ego. Porque si tú sales de la Facultad de Derecho, no sales con el ego de, perdóneme usted, yo soy letrado, yo soy... No, al revés. Parece que te pisa el de la cabeza al de arriba para que no la levantes demasiado. Entonces, lo que creo es que estas figuras, por histórico, o sea, por un ambiente histórico, por cómo los hemos concebido siempre, eran como gente que lo que decían era dogmático, ¿no? Ha dicho esto ya es dogma, ya no se puede revocar, entonces, discúlpeme, yo soy juez de la Audiencia Nacional. Y que no son todos, ni todo el mundo es así, sí, pero volvemos al endiosamiento de esa gente y de cómo ellos mismos se perciben a ellos. Entonces, lo que habría que hacer es tener un poquito de... O sea, enseñarnos de esto un poco de humildad y de entender que a lo mejor se tendría que haber parado a pensar lo que estaba haciendo con pues el cierre
mejor,
de Telegram.
A lo mejor en vez de aplicar la norma, haberla interpretado para aplicarla de manera justa.
Correcto, sí, sí.
Y el problema es que ese también es una de las funciones de los jueces y magistrados.
Una decisión rápida, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Una decisión rápida.
Ya no puedo decir lo que he dicho antes, que ya están los niños por ahí.
Exacto. José Vidal, opine.
También una decisión rápida y muy ruidosa, porque yo, por ejemplo, estaba pensando en el efecto Barbara Streisand, que es cuando esta famosa actriz y cantante, un fotógrafo retrató toda la costa de la playa y tal, y salía a su mansión y ya le denunció por 50 millones de dólares. Y era un reportaje que no iba a salir a ningún lado y tuvo tanto ruido que todo el mundo se metió a cotillear la mansión de Barbara Streisand. Y estoy seguro que si ese 18% de usuarios que tenía Telegram en España que comentaba Salva...
8 millones y medio de usuarios a nivel nacional.
A nivel nacional.
Es que somos muchos.
Pues el mes que viene igual son 18.
Igual son más.
Claro, son más, ¿no? Y han ganado por eso.
Claro. Puede ser, sí, yo creo que, bueno, en resumen, tomó una decisión demasiado grave, de forma demasiado impulsiva, por así decirlo, y le ha tocado recoger cable de una manera impresionante, porque esto no tenía ningún sentido. Y es lo que comentábamos un poco antes al final. Yo creo que es totalmente justificable, normal y deseable perseguir la piratería, por supuesto, pero hay que hacerlo de manera discrecional y de manera efectiva, quiero decir.
Sobre todo efectiva.
Claro, es que cuando cerraron... Yo creo que la cerraron, creo, y si no, corregidme los más duchos en el tema este deportivo, pero cuando cerraron Roja Directa, creo que era la que retransmitía partidos de forma ilegal. Sí. Claro, evidentemente no capas todo el internet nacional para que nadie pueda buscar absolutamente nada. Vas al foco de la cuestión, que es Roja Directa, y la cierra. Punto. Ya está.
Que aún siguen los tribunales.
Correcto, efectivamente.
O sea, casi 20 años después siguen los tribunales.
Volvió a abrir con otro dominio.
Sí, sí, sí.
Claro, en vez de rojadirecta.com, te hablen con .org,
Exacto, pues lo que comentaba Andrea de por D, de Mega D, pues es que al final, pues esto es... Y lo que comentabas tú también, si es que al final va a existir la piratería. La cuestión es dotarnos de herramientas o de formas de hacer las cosas más efectivas y que nos permitan pues focalizar más la cuestión.
Pero es que ese fue el caso de Netflix. Netflix, ¿cómo terminó con la piratería? Poniendo asequible lo que era la suscripción mensual para que la gente pudiese ver todas las series y todas las películas que tuviesen en su plataforma.
Claro.
Y la gente, ¿para qué se va a complicar la vida en ver una película donde está con la imagen espejo o viendo una persona levantarse en el cine cuando lo tienes completamente con una calidad muy buena en una plataforma digital, en este caso con suscripción mensual?
Exacto.
Pues es lo mismo que se podría hacer con el fútbol y con cualquier otro deporte, sin ningún tipo de problema.
Correcto. Y luego no deja de ser curioso que muchas de estas empresas que han denunciado a Telegram emiten contenido en abierto, o sea, sin que tenga un coste económico.
Muchas veces el coste
es la publicidad. Pero es lo que comentaba Marina al principio del programa. No puede ser que te pongas a ver una serie o un programa y acabe a la una de la noche en tandas de 10 minutos de anuncios. Porque entonces la gente va a consumirlo por otra
No, pero es que además hay normativa. O sea, eso está regulado. No se pueden hacer pausas de 17 minutos. ¿Qué pasa? Hacen pausas de 17 minutos, pagan la multa y cobran los anuncios y les sale a cuenta. Eso es así. Eso es así, está pasando. Pero claro, como ellos cumplen la legalidad y pagan la multa, pero por otro lado es un poco la contradicción de... Porque hay veces que decimos, no, es que las teles en abierto son privadas y pueden hacer lo que quieran. Bueno, hay una cierta regulación. Son unas concesiones de frecuencias nacionales en televisión que están sometidas a una normativa. Claro, una normativa que si incumples debes, en general, pagar una multa que rigurosamente, si les sale a cuenta, pagar.
Pero pues precisamente es tan abusiva esta situación que se ha llegado a piratear algo que es gratis, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Dices, caray, está siendo tan desproporcionado en estas prácticas.
Sí, sí. Pero sí, es que es verdad que ahora también hacen, por ejemplo, Amar en tiempos revueltos, ¿no? Y te los episodios salen con los anuncios y demás. O sea, a lo mejor no me importa el anuncio, la cosa es que me perdí el anuncio del lunes, o sea, el programa del lunes, y voy a mirarlo y resulta que para ver Amar en tiempos revueltos, que me lo das gratuito, si lo quiero ver entero, tengo que pagar 5 euros solo por ver Amar en tiempos revueltos. Chico, pero si me lo diste el lunes gratis, ¿cómo me vas a cobrar 5 euros ahora por ver? Pues pasa. Entonces la gente...
Engancha.
Claro, sí. No, yo Amar en tiempos revueltos no, la verdad.
Es
no,
un
no,
ejemplo, pero...
No voy a entrar en tópicos, pero... eso, entonces, la reacción... O sea, cuando tú haces algo, tiene una reacción. Netflix ha tenido una reacción. Y Netflix cada vez se está poniendo... un poco más duro, igual que Spotify vendrá también, porque están los planes familiares, que no son familiares, son de amigos.
Correcto.
Y nos juntamos 5 amigos y ahora resulta que si yo estoy en Alicante y tú estás en Valencia, ya como no estamos en la misma casa, ya no es plan familiar. Y todo esto volverá a llevarnos a...
al co-living.
Claro, a manifestarnos, entre comillas, de nuestra manera, que es pirateando. Pues ya está, es que el mercado tiene que tener una respuesta y por eso... hay respuesta, porque se nos ofrece algo y respondemos, y la realidad es que Telegram, que es lo que a mí más me ha sorprendido de esto, es que en Telegram no solo hay estas cosas, hay cosas mucho peores. O sea, es donde más pornografía infantil, por ejemplo, se difunde. Y yo esto no lo sabía, lo sé porque...
¿En Telegram, sí?
Sí, porque viene Juan de Dios, lo ha dicho alguna vez los lunes, que hay chats...
privado, le mandamos un abrazo.
Pues fíjate qué perverso es que porque hay unas empresas audiovisuales que están considerando que no, que están perdiendo beneficios, hay un movimiento o una actuación, y no por el otro tema, que objetivamente es negativo socialmente, claro, pero no tiene un respaldo de empresarial de alguien que quiera ejercer sus derechos.
Yo pero creo... a lo mejor nadie lo ha denunciado.
Claro, pero por eso.
Ostras, digo, pero que yo no sé hasta qué punto...
Sí que ha habido investigaciones y eliminaciones de usuarios, páginas, canales y tal, por el tema de la pornografía infantil, pero nadie se ha planteado nunca cerrar Telegram por la pornografía infantil.
Pero es que
en cambio
que...
llega esta señora y dice, pues voy a cerrarla porque hay piratas.
Que
pues
seguramente sea por lo que
hubiera
decíamos...
quedado este juez y dice, y por la pornografía infantil.
Y por la pornografía
añades eso e igual no nos quejamos ninguno.
Claro. Y que seguramente tenga que ver con los papeles estos que estábamos comentando. Pero yo creo que también, y volvemos, y seguramente es por mi experiencia, pero creo que volvemos al ego. Porque esto de la propiedad intelectual, últimamente también hay gente que se lo está tomando como no puedo decir nada y que tú vengas a grabarme, que evidentemente hay unos límites. Pero yo he escuchado absurdeces de decir, pero una cosa, ¿usted sabe lo que es la propiedad intelectual? ¿O es que... a lo mejor tendría que pagar 50 euros, ir al psicólogo y ver el tema del ego y del narcisismo, cómo lo llevamos? Y yo creo que es eso, de verse Mediaset, quien sea que haya denunciado, esto de esto es mío y entonces lo tengo que recuperar. Y este hombre, que a lo mejor también le ha tocado el ego de decir, claro, porque la propiedad intelectual es importantísimo, porque yo hace 5 años saqué un libro y a mis estudiantes de derecho les digo que lo compren y no lo pueden fotocopiar entre ellos, se tienen que gastar 50 euros de libro porque así aprueban todos. Es que a mí fue lo primero que me llegó, y vuelvo a repetir, seguramente sea por mi experiencia, pero fue una cosa que dije, ostras, por esto sí y por las investigaciones de pornografía infantil, ¿no? Che, no sé hasta qué punto, ¿eh?
Pero para eso está la regulación europea, está la Comisión Europea, que puede sancionar a todas estas empresas con sanciones bastante fuertes conforme a la legislación en materia de comunicaciones, y donde tendrían que a lo mejor ir es a la Unión Europea para que la Comisión sancione. Ahora salía también una noticia donde iba la Comisión Europea, ya tenía entre ceja y ceja a varias compañías de telecomunicaciones donde las iba a sancionar y con sanciones muy fuertes, al igual que están haciendo las autoridades estadounidenses. Compañías de teléfonos móviles. O sea, y los iban a sancionar. Entonces, vamos a ver, a lo mejor estas compañías o estas plataformas han ido a la Audiencia Nacional pensando que con el ego de esta persona, a la vista de las publicaciones que hay de sí mismo en esta plataforma...
Pero eso lo habéis comentado varias veces y yo no sé a qué referís por explicarlo a la audiencia. ¿Qué publicaciones hay de esta persona en Telegram?
Pues hay una persona, que ha publicado documentación sensible con relación a esta persona a través de la plataforma de Telegram.
Pero no personal, de sus actuaciones
de
como juez de la audiencia...
De sus actuaciones y de ciertos beneficios que podría haber obtenido.
Vale. O sea, no, para saber también de qué hablamos, para que la gente que no lo sepa.
Sí, pero sí. Si es que aquí nos quejamos de la piratería del individuo pequeñito que quiere grabar, claro, y que quiere tal, pero la piratería de pago la multa si hago 17 minutos de, claro, anuncios, no, o de si yo he obtenido beneficios por ser o por no ser, tampoco. Entonces, la piratería, mal entendida como coloquial, también es eso. También es decir, vale, pues yo voy a hacer 25 minutos de anuncios y los pago, no pasa nada. Ahora me voy a quejar si no sé quién ha cogido, ha grabado pantalla y lo ha subido a Telegram. Hombre, por favor, es que no sé. Que encima no saca provecho de esto, sino que encima es gratuito, lo hacen porque se obtenga.
Carlos Navarro, que estás sintiendo bastante. Y luego, Tony, me voy, que me estás pidiendo la palabra.
Sintiendo. Sí, a mí me parece...
Espero que sí, estés sintiendo.
Estoy sintiendo mucho.
Espero que sí.
Muchas gracias. Pues sí, a ver, yo creo que... O sea, es darle vueltas a lo mismo todo el rato, pero realmente me parece tan absurda la actuación de este juez, el mero planteamiento. O sea, porque es que ya no es que te estés centrando ni siquiera en la lucha contra la piratería como tal. Has cogido la autovía del Mediterráneo y has dicho, no, voy a cerrar Telegram. ¿Por qué? Pues porque me han dicho tres empresas, o cuatro, o cinco, o seis, o siete, que se está reproduciendo contenido que ellas emiten, que luego aparte habría que entrar en si es suyo ese contenido, o simplemente lo están emitiendo, porque no sabemos si estamos hablando de una producción de Mediaset o de algo sobre lo que Mediaset tiene los derechos adquiridos para poder emitirlo. Claro. Porque igual no tendría que denunciar Mediaset, igual tendría que denunciar por no sé quién, que es el que ha hecho la serie de Miami Dade. Pero al final, yo creo que es una decisión absurda, que ha hecho muy bien reculando, todo hay que decirlo, que lo ha hecho tarde y que al final demuestra un poco pues lo que comentabas tú, que es una forma de pensar que por yo ser juez de la audiencia, de la Audiencia Nacional, tengo el derecho, el poder y la potestad de decidir sobre una plataforma que utilizan millones de españoles, que es una plataforma que además no está concebida para la piratería ni para la pornografía infantil, sino para la comunicación entre personas. Que además hay que recordar que esta plataforma nació, aparte de para evitar la censura en Rusia, como alternativa al uso de otras plataformas casi monopolizadoras de este tipo de mercado, como es WhatsApp. Correcto. Y cuando se caía WhatsApp, ¿qué hacía la gente? Pues iba a Telegram.
Totalmente.
No se iba a Telegram a ver piratería, ni se iba a Telegram a publicar nada, ni nada de nada.
No, y cuando WhatsApp dijo de ser de pago, la también, gente correcto, se dio de alta en Telegram.
¿Cuál fue la respuesta? Que WhatsApp dijo, no, reculo. También, claro. Evidentemente, si es que el mercado se autorregula por algo. Pero eso hay que ser conscientes, y este juez, pues no sé, que se tomó una tila.
Tiempo de conclusiones. Tony Carrión.
A ver, yo el mismo día que salió la noticia ya me pasaron... Creo que es enlace la palabra. Me pasaron como 8 enlaces diferentes para poder entrar en las mismas funciones de
Telegram.
Sí, ¿no? Además, o sea, mira, estas son alternativas para entrar en Telegram. Pero yo a lo que voy es a lo que se está hablando de los jueces y lo que se está viendo de la justicia. Que lo único que se me ocurre es un Santa Bárbara bendita. Sálvanos de esta gente, ¿no? O San Judas Tadeo, líbranos de estos jueces. Porque si estas personas... que depende del punto que se levantan, van a venir por arriba, por abajo, por aquí o por allá, y bueno, que no me cojan a mí por el medio, ¿no? Dios mío, si esta gente tiene que decidir sobre mi libertad, ¡ostras! ¿Qué peligro tiene eso? Solo quería decir eso, que me parece mucho.
Más conclusiones, por favor. Adelante.
Bueno, pues un poco recogiendo lo que venimos diciendo toda la tarde, que al final querer cerrar el canal de Telegram por la piratería es algo que lleva existiendo toda la vida y va a existir siempre, y es simplemente que las empresas se actualicen y ofrezcan un producto que estemos dispuestos a pagar.
Carlos, por favor.
Sí, pues nada, que el mercado se autorregula porque viene siendo así desde que el mundo es mundo, que estas plataformas existen por lo que existen, que hay que luchar contra la piratería de manera efectiva, y que menos engorilarse por las mañanas, y más si se es juez y se puede decidir sobre este tipo de cosas.
Menos engorilarse por la mañana. Ha dicho nuestro invitado anterior, Lluís Llopis, que lo que hay que hacer por las mañanas es hacer el amor.
También es importante.
Lo ha dicho hace 10 minutos.
Es mejor que por la noche.
Bueno, eso ha dicho él. Bien, vamos a ir haciendo encuesta, porque veo que hay tema.
Podría ser un tema de debate.
Sí, podría ser tema. Vamos a ir apuntando.
¿Y por la mañana y por la noche?
Bueno, Tony, tampoco abusemos,
Jordi, por favor.
Varias cosas, algo evidente, pero que la piratería ha existido siempre y es como que va cambiando de formato. Lo comentábamos antes, desde grabar en una cinta VHS o en un cassette a aquellas tarjetas que existían, que cambiaban de códigos, ahora enlaces, bueno, mil formas. Por otro lado, no sé hasta qué punto eso es lo más preocupante para el ciudadano de a pie, o esto que un poco ha evidenciado esto, un poco la arbitrariedad de la decisión de un juez de la Audiencia Nacional, sin, ni más ni menos, de tomar una decisión que objetivamente todos vemos tremendamente exagerada, pero claro, que te hacen reflexionar, hostia, pero esto funciona así, porque el juez decida esto con una base bastante poco defendible, aunque tres días después se contradiga, esto funciona así, vaya. Y rebuscando un poco de tal sobre la figura de este juez, te das cuenta de eso, creo que así ondea lo de los jueces estrella, ¿no? Y egos así un poco subiditos, y no sé si a lo mejor habría que preocuparse más sobre esa connivencia de determinados jueces con algunos poderes políticos o económicos, que más que de la piratería, que pobre Mediaset o MediaPro, a ver si van a perder dos, ¿cómo se llama? Dos clientes abonados, o dos abonados, suscriptores. Exacto. Esa es mi conclusión.
Andrea.
Pues a ver, yo sí que, mira que he criticado a los jueces y me he quedado a gusto, pero también voy a criticar lo siguiente, porque el juez sí que es cierto que viene muy cotejado por la normativa, que casi todos lo estamos, pero sí que nos permiten, aunque este era de la Audiencia Nacional y no tenemos tanto recorrido, pero sí que nos permite que alguien como los abogados estemos mirando con lupa lo que está haciendo esta persona. No obstante, en otros ámbitos como es la medicina, como es los profesores, etcétera, tenemos estos mismos egos. No tenemos a nadie mirándonos con lupa, no tenemos a nadie que sepa de la materia protegiendo nuestros derechos, y tenemos gente humana que se levanta por las mañanas y se engorila, y tenemos gente que se levanta y hoy a lo mejor no le apetece tanto trabajar. Y eso me lo he encontrado yo en los dos ámbitos.
No es justificable.
No es justificable, pero tampoco vamos a decir que son los jueces porque lo son. Porque incluso a lo mejor el individuo se encuentra más protegido ante un juez engolirado o con pocas ganas de trabajar que ante un médico o un profesor engolirado o con pocas ganas de trabajar.
La que ha liado Carlos.
Sí, haciendo amigos, entre distintos gremios, entre todos.
Yo he oído a los abogados decir mil veces, vamos a ver qué juez me toca.
Salvador, sí, y yo también he escuchado a mi madre que trabaja en sanidad decir, madre mía, te ha tocado ese médico, y a los alumnos decir, te ha tocado ese profesor, a cientos.
Pero no es lo mismo hablar de libertad y hablar de salud que de otras cosas. O sea, que vayas a un médico y que porque es un poco bruto te operé a ti cuando tenía que haber operado al vecino, pues hombre, pues eso no es tolerable, por muy humano que sea. Y que un juez mande el caso del crimen de Cuenca, mande a un tío a la cárcel ahí 20 años, por poner un ejemplo, y luego resulta que ni había muerto ni nada, pues tampoco es...
Lo siento, Salvador, ya no puede concluir porque se ha comido su tiempo.
Perdón.
Pero lo de Cuenca...
Bueno,
lo
alargamos un poco más, pero...
Otro día, vale.
Concluya, por favor.
No, simplemente respetemos lo que es la propiedad intelectual y la propiedad industrial y todo en su justa medida. Y del crimen de Cuenca hablaremos largo y tendido.
Muchísimas gracias a todos por este debate imposible. No se vayan todavía, aún hay más.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.